Calidad de vida está con vos. Calidad de vida está con vos.
Distinguidos oyentes, es un gusto estar compartiendo con cada uno de ustedes a través de las ondas de Poder 1030. Un cordial saludo, un abrazo enorme a Centroamérica, Sudamérica, al Caribe, a España, acá en los Estados Unidos, a los centros penitenciarios. De la misma manera, es un privilegio llegar hasta donde usted está sintonizando Poder 1030 en su programa Calidad de Vida. Empezamos de esta manera su programa. Existen milagros en esta vida. Sin lugar a dudas, hay muchos milagros. Hay vidas cambiadas y transformadas por el poder del Espíritu Santo. Y a veces cuando uno analiza y dice, no, yo no creo que esas cosas ocurran. Es verdad que ocurren. Hoy tengo el gusto y el privilegio de compartir el programa Calidad de Vida. Él es ingeniero químico de profesión, está con nosotros Ariel García. Ariel, bienvenido al programa.
Gracias, estoy muy contento de estar aquí.
Ariel, cuéntenos, por favor, usted tiene tanto, tanto que contar. ¿Cuándo era niño? ¿Qué es lo que quería hacer cuando iba a ser grande?
Caramba, en ese sentido yo no tenía una meta o específica, qué es lo que yo quería hacer. Yo decidí ser ingeniero químico en la escuela superior cuando tenía que llenar la forma para aplicar a la universidad. Ahí fue que decidí, como era bueno en matemáticas y en química, dije, pues voy a poner ingeniero químico. Y ahí fue que decidí en ese momento.
¿Y de niño nunca has soñado ser algo?
De niño no, no tenía ningún planes para el futuro en hacer algo. Hay gente que desde niño son, pero no fui yo.
Sí, yo no fui así. ¿Qué es lo que más se acuerda de su niñez?
La escuela. Yo crecí en una escuela cristiana. Y tenía que recibir religión lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Yo era parte de la banda. Cada vez que tocaban, había un servicio religioso. Yo tenía que estar allí. Yo me fui expuesto a la palabra de Dios desde muy pequeño.
¿Dónde estudió?
En Puerto Rico, en Carolina.
Ah, usted de Puerto Rico.
Sí.
Wow, qué interesante. ¿Cuántos hermanos?
Un hermano. Y tengo dos medios hermanos.
¿Papá y mamá han sido de alguna manera influencia en su vida para tomar decisiones?
Mi papá se divorció de mi mamá. Se divorciaron cuando yo tenía 4 años. Así que no viví con mi papá. Mi papá la influencia no fue. Me hacía falta tener a mi papá en la casa. Y en cuanto a decisiones, no fui entrenado en tomar decisiones de futuro, por ejemplo. No fui expuesto a eso. Nadie me explicó, Ariel, mucha educación te va a hacer la vida más fácil que sin educación, de ese tipo de cosas, no. La educación que recibí fue la de la escuela cristiana donde estaba yendo.
Oh, interesante. Usted dice, papá me hizo falta. ¿En qué sentido papá le hizo falta a usted?
Es que no crecí sin ver el cómo es que un padre dirige la familia. Nunca tuve eso desde los 4 años.
Wow.
Eso hace mucha falta. Porque lo que observé fue a mi mamá. Claro. No observé a un hombre cómo tener la cabeza del hogar. Nunca vi eso.
La imagen paternal es imprescindible en el joven.
Bien importante.
En el varón. El varón y en la mujer.
Exacto, en ambos. Necesitan ver la diferencia entre padre y madre.
Es interesante, amables oyentes, cuán importante son papá y mamá en la vida, en el hogar, en la familia y en el matrimonio. Algo que usted, con conocimiento de causa, diría realmente, eso lastima el corazón de los hijos.
Sí, afecta negativamente, muy, muy cierto.
¿Y en usted en qué ha afectado?
En la falta en mi entrenamiento de tomar la función de la cabeza del hogar.
Oh, ¿Qué es lo más triste que ha vivido Ariel en su vida?
Lo más triste que yo he vivido, perder a mi papá.
Wow. ¿Hace cuánto tiempo?
Hace 3 años.
¿Ya?
Sí. Desde ese momento cambió mi cómo yo veía la muerte. Antes de ese momento, para mí la muerte es algo parte de la naturaleza, que hay que aceptarlo. Está ahí. Todo el mundo pasa por eso. Desde que murió mi papá, veo la muerte como un defecto del universo bien intenso. Me molesta eso ahora. Yo quiero estar con mi papá y me molesta mucho. Y eso es una de las cosas que Cristo vino a resolver. Los dos grandes errores, dificultades del hombre es la muerte y el pecado. Y Jesucristo vino a corregir esos dos.
Qué interesante. Ocurren en muchos hogares, en muchas familias, cuando no solemos criarnos con papá, a veces provoca una rebeldía en nuestro corazón y decir, no está conmigo, cuanto más lo quiero, no es a mi lado. Pensar que en otras personas se está recibiendo cosas de mi papá. ¿Y ha habido en algún momento así algo de rencor a papá?
No, nada. Ni a mi papá de aquí, ni a mi papá en el cielo. No he tenido ninguna dificultad.
Qué cosa linda. Eso es tan bonito porque cuando uno ha tenido entrevistas con muchos jóvenes y que solo se han criado con la mamá, ellos dicen, pensar que mi padre hizo otra familia, me dejó, me abandonó, hizo otra vida sin ver mis propias necesidades. Y la promesa de Dios es tan grande, honra a papá y a mamá para que te vaya bien.
Exacto. Y prospere, sí. El único mandamiento con promesa.
¿Quién era su mejor amigo o su mejor amiga? ¿Papá o mamá?
Mi mamá, porque vivía conmigo.
¿A qué consideraría como mejor amiga o mejor amigo?
Alguien cercano en quien tú hablas cosas que no hablas con nadie más. Ese es el mejor amigo.
¿La mamá motivadora, la mamá de carácter?
Mi mamá no era una mujer de carácter, no es una mujer de carácter fuerte. Pero es una mujer muy, muy, muy trabajadora, muy sacrificada.
Ya.
Sí.
¿Actualmente vive?
Sí.
Qué privilegiado 89 tener.
89 años tiene.
Ojo, ¿cómo se llama la mamá?
Blanca Macán.
¿Ella dónde vive?
Conmigo ahora mismo.
Ahora está viviendo. Ah, sí. Doble bendición, sí. Doble privilegio tener a la mamá a su lado y estar con usted. Qué cosa maravillosa. Ariel, ¿cómo fue su adolescencia? Y cuando hablamos de adolescencia, a veces adolecemos, sufrimos de algo. ¿Cómo fue la tuya?
La mía fue bastante normal, digo yo. Crecí, como le dije, en una escuela cristiana. Y mis mejores amigos eran de esa escuela cristiana. Y cuando tenía 16 años nos mudamos de ahí. Entonces fue a otra escuela de una denominación diferente. Y eso me afectó mucho. Me puse bien triste porque perdí todos mis amigos. No conocí a nadie en la nueva escuela. Eso fue muy difícil para mí.
Hacer nuevos amigos.
Hacer nuevos amigos fue muy difícil para mí.
Wow. Es interesante porque en la época de la adolescencia uno toma decisiones que a la larga a veces se arrepiente de haber tomado esas decisiones.
Y a veces las decisiones son tomadas por los padres y nos afectan a nosotros como a mí.
Exacto.
Que nos alejamos de la iglesia, desde ese momento no íbamos a la iglesia. Desde ese momento era todo bien diferente.
¿Usted en algún momento ha tenido un dolor, sufrimiento, congoja en su vida personal?
Muchas veces. Cuando me dejó mi primera novia, que estábamos comprometidos para casarme, me rompió el corazón eso. Bien fuerte, bien fuerte. Y eso me hizo volver a la iglesia, porque yo no estaba yendo a la iglesia. Me acuerdo que fui a la iglesia a orar y estaba llorando en el altar. Pero después de llorar en el altar, no volví a la iglesia más. Eso fue solamente en esa ocasión. Hay un versículo que dice, en su aflicción me buscarán temprano. Y yo en ese día de mucha aflicción busqué al Señor, pero inmediatamente me olvidé de Él.
Wow. ¿A los cuántos años estábamos hablando?
Yo tenía 23 años.
23 años.
Sí.
Qué terrible es cuando una persona ha lastimado tu corazón en este caso la parte sentimental, emocional, uno toma decisiones. En el caso suyo ha sido una decisión correcta, ir a la iglesia y desahogarse, pero hay personas que toman otras decisiones de beber para olvidarse.
Oh, sí.
De drogarse, sí. De vengarse de las mujeres, porque dicen las mujeres son así.
En realidad, esa fue mi actitud. Yo quería vengarme de las mujeres.
Ya.
En ese momento yo decidí, yo no vuelvo a pasar esta situación. Uh-huh. Yo voy a ser el otro hombre. Y comencé a buscar mujeres que estuvieran comprometidas para casarse, para yo ir allí y arruinar eso.
¡Wow!
Y tuve éxito 2 veces en arruinar el compromiso. Y eso me convenció más que las mujeres, hay que vengarse de ellas, porque, ¿entiendes? Una malicia que entró, porque el dolor fue tan intenso que yo dije, no, yo no vuelvo a pasar ese dolor intenso, voy a ser la otra persona, el hombre que viene y arruina todo. ¿Qué maldad, ¿eh?
Ya no voy a ser el amable, el gentil,
exacto,
la persona que
porque
trata.
Porque no es divertido que le rompan a uno el corazón así. Duele demasiado.
¿Ha habido alguna razón para que se rompa esa relación?
Claro, Cristo no estaba en esa relación. Y ni ella ni yo estábamos con Cristo. No íbamos a ir a ningún lado.
A pesar de que usted estaba en un colegio cristiano.
A pesar de que yo estaba en un colegio. No, yo fui criado en el colegio cristiano, pero eso fue después de la universidad. Y como le dije, a los 16 años dejamos de ir a la iglesia.
Ya.
So, desde los 16 yo no busqué de Cristo. Y en los 23, 5 años después, pues no estaba yo envuelto con Cristo, ni ella tampoco.
¿Y eso estamos hablando en su país o acá?
En mi país, en Puerto Rico.
¿En su país?
Sí.
Wow. Y dígame.
Y cuando volví aquí, entré a trabajar aquí, seguí con mi actitud mala de vengarse de las mujeres. Porque era una actitud negativa. Yo decía, yo no vuelvo a pasar por ese dolor tan intenso.
¿Y había paz en tu corazón cuando decías, sabías que estabas rompiendo la relación de otra pareja que ya estaba comprometida con alguien?
El deseo de vengarme, el deseo de, era tan intenso que no me molestaba ser malo así. Para nada. Yo lo que no quería es volver a sufrir como sufrí.
Wow, y eso significa dolor, lágrimas, llanto.
Sí.
Y que te destroce el corazón.
No hay forma que yo pase por eso. No. Bien testarudo, bien rebelde, no voy a volver a ser esa persona. Porque te rompen el corazón y duele demasiado.
Wow, qué fuerte, qué duro.
Bien fuerte, sí.
¿Qué le aconsejarías a aquellos jóvenes que están pasando por este tiempo en el cual también han sido rotos sus corazones y que se han jugado con sus sentimientos y les han hecho creer que sí los aman cuando en realidad solo le han dicho, yo solo te considero como un amigo o como una amiga, qué duro?
Mi consejo para ellos es que es bien normal que tengas deseo a veces de vengarte, bien normal de buscar refugio, bien normal que no quieras pasar por ese dolor. Pero también les voy a decir que el mal no paga. El mal no paga. Estar con deseo de vengarse, el fruto es negativo al final. No va a venir nada bueno de eso.
Claro. ¿Y qué tendría que hacer ese joven?
Lo primero que tienen que buscar es a Cristo, porque esta vida sin Cristo no vale la pena vivirla. No hay satisfacción. Nosotros somos un envase, una casa para el Espíritu Santo. Dios nos creó para eso. Ese es nuestro propósito. Uh-huh. Y cuando Cristo no está en el corazón de la persona trata de llenar ese vacío o con placer o con fama o con reconocimiento público de la sociedad, con muchas formas que no satisfacen. Yo comparo como echarle jugo de naranja al tanque de un Ferrari. El Ferrari siente el jugo de naranja y no, eso no sirve para nada. Tienes que echar gasolina, ¿no?
Exacto.
Pues igual, nada satisface el alma del hombre excepto la presencia de Cristo. Nada como Cristo, nada. No hay competencia.
En un momento de tu vida, habiendo sido roto ese corazón, has ido a la iglesia, allá te has desahogado, pero te has vuelto a alejar de Dios, ¿o no?
No. Después que me alejé de Dios, yo me acuerdo, estaba caminando por la acera y me dije a mí mismo, me voy a leer la Biblia de principio a fin.
¿En serio?
Sí, pero antes de eso, Dios me preguntó, si yo te traigo al pasado en los tiempos de Moisés, ¿qué tú harías? Me preguntó Dios. Y yo le dije, en los tiempos de Moisés, pues yo procuraría ser el criado de Moisés. Yo le lavaría la ropa, le limpiaría el patio, yo desearía estar bien cerca de Moisés. ¿Por qué? Porque yo quiero ver lo que está pasando de cerca, los milagros y todas esas cosas. Y a Dios pareció que me parece que le agradó esa contestación. Y desde ese momento fue que puse en mi corazón, voy a leer la Biblia de principio a fin. Y me acuerdo cuando iba por la mitad por Isaías, yo me dije a mí mismo, yo no soy original, yo soy extra crispy. Si voy para el infierno voy a pasar lo peor. Porque yo soy. Imagínate, yo estaba viviendo en un apartamento con tres mujeres comprometidas para casarse. Y yo me metí ahí para arruinar esas cosas. Imagínate que... Y me salí de ahí y me fui a mudar con el único amigo que tenía cristiano, Jaime Cruz. Y Jaime Cruz me confrontó y me ayudó a venir al Señor.
Quiero entenderte, Ariel. ¿Dios te habla audible? ¿Has escuchado a través de la palabra de Dios cuando Él te preguntó?
Nunca he escuchado audible, aunque yo creo que él habla audible a cierta persona. Samuel le habló audible.
¿Y en el caso tuyo cómo fue?
Me habla mucho a través de la palabra, pero a mí en mi caso me ha hablado, yo diría que como 50 veces, que es una forma que él pone su palabra en mi mente. Y es bien peculiar. La palabra de Dios dice, Jesús dijo, mis ovejas conocen mi voz. Y yo sé que es mi Señor cuando me habla, cuando me pone algo. Y esto no es todos los días que Él me habla y me dice cosas. Pero yo dije 50 veces, en realidad son más. Son como 300 veces que el Señor me habla. Me ha hablado y me ha dicho cosas. Y muchas veces no le creo cuando me dice una profecía. Y entonces cuando se cumple la profecía, entonces que me convenzo, sí era el Señor.
Después de haber sido lastimado, confrontado, y con este amigo, haberte ido a vivir con este amigo, él te ha confrontado con la realidad.
Exacto. Él tenía una casa y me dejó alquilar un cuarto.
Ya.
Y me confrontó.
¿En qué sentido?
Lo primero que me dijo fue lo de ir a la iglesia, lo que hay que demostrar obras que demuestran que uno tiene fe, que tenía que ir a la iglesia, que tenía que poner mi dinero en las cosas del Señor. Yo le dije, ¿cómo puedo poner yo dinero en las que yo no tengo dinero para eso? Y él me dijo, tú eres ingeniero igual que yo, trabajamos en el mismo sitio, tenemos el mismo salario. Yo tengo una deuda de la casa de $750. Tú lo único que alquilas es $200. Eso tú pagas mucho menos. Yo pago agua y luz, tú no pagas agua y luz. Yo tengo un carro nuevo, tú tienes un carro ya pago, que no tienes deuda del carro y yo tengo que pagar un carro nuevo. Yo hago todas estas cosas y la lista era larguísima. Me dice, y yo doy 10% de mi dinero al Señor. ¿Cómo es que yo puedo dar 10% y tú no puedes dar nada, Ariel? Y tenía razón, a mí me sobraba todo el dinero, yo no gastaba mucho. Y entonces yo comencé a dar al Señor. Y noté que cuando daba al Señor, me bendecía el Señor.
Ariel, ¿en qué momento y en qué circunstancias tú has recibido a Cristo en tu corazón?
Fue en el año 1984. Yo tenía una novia que era pentecostal, que estoy seguro que sigue siendo pentecostal, aunque no sé, no he oído de ella en muchos años, pero me dijo que el Señor bautizaba con el Espíritu Santo y yo no había oído eso nunca. De hecho, me molestó porque mi denominación no había mencionado eso. En esa denominación no imponen imposición de manos para que las personas reciban el Espíritu Santo. Y yo la oí a ella hablando en lenguas y era bien claro, exagerado, que sí era. Yo he oído muchas personas que hablan en lengua y me convenzo de que no es lengua. Uh-huh. ¿Ok? Porque lo que hacen es repetir la misma sílaba. Okay. ¿Entiendes? Pero cuando yo la oí a ella hablar, es como cuando tú oyes a alguien hablando en francés, que tú no entiendes nada, pero tú sabes, eso es francés.
Exacto.
Tú oyes mandarín, tú no entiendes nada, pero tú dices, eso es chino lo que está hablando. ¿Entiendes? Tú no sabes alemán, pero cuando oyes, tú dices, no entiendo, pero sé que eso es alemán. Y hay muchas sílabas diferentes. Pues yo la oí y me convenció, esto es un lenguaje, definitivamente, porque no estaba repitiendo sílabas, era bien fluido. Y me convenció y me... En realidad me molestó que nadie me había explicado que el Señor está llenando gente con el Espíritu Santo. Y yo le comencé a pedir al Señor que me llenara con el Espíritu Santo. Yo me acuerdo que iba un pastor ungido, le agarré la mano, la puse encima de mi cabeza y le dije, ora para que yo reciba el Espíritu Santo. Y él oró y no recibí nada. Yeah. Y otra vez, y a otro pastor, y a otro pastor, y a otro pastor. ¡Wow! Y una vez fui a la universidad en Chattanooga, Tennessee, que se llama Lee College, que es pentecostal. Uh-huh. Y estaba con un grupo de estudiantes ahí y el pastor se detuvo en el sermón y salió del púlpito y fue hasta donde mí, que fue entre la gente. Y me dijo, el Señor me ha dicho que ore por ti para que recibas el Espíritu Santo.
Wow.
Y oró por mí y no lo recibí. Uh-huh. Pero esa misma semana, el jueves, unos días después, durante la adoración ahí en esa universidad, estaban cantando We Exalt You, Lord, en inglés. Y ahí recibí el Espíritu Santo. Fueron unos días después. Ahí recibí el bautismo del Espíritu Santo. Y déjame describirte cómo lo que yo experimenté.
Ya.
Estaba mirando y de momento noté, percibí la presencia de un gigante que era la presencia de Dios, que no había yo percibido antes. Y yo me decía a mí mismo, no cierres los ojos, sigue mirando a ver si lo hace otra vez, porque duró como 2-3 segundos nada más.
Yeah.
Y yo dije la palabra Doma cuando experimenté eso. Y yo nunca entendía que de dónde, tan pronto la dije, me detuve. ¿Por qué yo dije eso? Yo no quería hablar. Uh-huh. Como 5 años después, el Señor me reveló que aparece en la Biblia una sola vez en el Nuevo Testamento, donde Dios dice, si ustedes que son malos saben cómo darle buenas dádivas a sus hijos, buenas doma,
dádivas,
regalos,
regalos,
¿cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo piden? Uh-huh. Y Él me dio ese regalo, el Espíritu Santo. Y de ahí cambió radicalmente mi vida. Radicalmente. El Espíritu Santo le hace a mi alma lo que las hormonas le hacen a mi cuerpo. Yo no quería jugar con niñas, no estaba interesado en mirar niñas hasta que llegaron las hormonas. Y de momento, ahora todo lo que estoy interesado es en el sexo opuesto, ¿no? Pues igual forma, cuando llegó el Espíritu Santo, ahora desde ese momento yo estoy pero una bien exagerado de interesado en leer la palabra de Dios, en buscar de Dios, en alabarle a Dios con ganas y con mucha pasión. Bien diferente.
Tú has estudiado en un colegio cristiano. Has recibido prácticamente una cuna cristiana, en otras palabras.
Exacto.
Pero viene mi pregunta, ¿en qué áreas Dios ha tenido que cambiar tu vida a través del Espíritu Santo?
Oh, el Espíritu Santo cambia mi vida en muchas formas. Ha abierto mis ojos para ver la diferencia entre doctrinas falsas y doctrinas correctas.
Yeah.
Pero eso vino a través, el impacto más importante, más significativo, es mi deseo de leer la Biblia. Uh-huh. Mi deseo de hablar con Dios ha sido radicalmente diferente. Cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, yo estaba en el trabajo pensando en leer la Biblia tanto que tomé vacaciones nada más que para leer la Biblia.
¿En serio?
Wow. En serio. En mi tiempo de vacaciones necesito salir de aquí. Son las 2 de la tarde, pero no puedo. Las próximas 2 horas o 3 horas voy de vacaciones. Pues puse 2 horas de vacaciones y era para leer la Biblia.
¿Dónde trabajabas?
En Indian Head, aquí en la base naval.
Oh, ya. Yeah.
Fui ingeniero de cohetes por 35 años.
Un hombre apasionado por Dios, cuando el Espíritu Santo ha llegado en tu vida. Pero hay algo tan fuerte, que cuando el Espíritu Santo llega a nuestras vidas, saca todo lo malo y comienza a tener la persona integridad en su vida, porque el cambio que Dios hace no es de afuera para adentro, de adentro para afuera. Y es entonces que uno ve su realidad y dice, yo soy mentiroso, yo engaño muchas veces, yo hablo malas cosas. Y tengo que cambiar. Algunas personas dicen, yo soy adicto a estas otras cosas, adicto a la pornografía, adicto a la bebida, a la droga. Pero Dios, a través del Espíritu Santo, te cambia.
Sí, pero no me ha hecho perfecto todavía.
Exacto.
No me ha hecho perfecto. Por ejemplo, yo recibí el bautismo del Espíritu Santo en el año 85.
Ya.
Yeah. Y desde el año 85... que recibí el Espíritu Santo, yo seguí viendo pornografía hasta el año 91, 6 años.
Wow.
No era como comer vómito, no me gustaba, era más, pero era tan débil, no podía dejar. En el año 1992 fue cuando primeramente ahí ya dejé, en 1992, pero yo recibí el bautismo del Espíritu Santo antes. Hay ciertas áreas en que inmediatamente me cambió.
Uh-huh.
El área de entender que es la humildad, que Dios resiste al orgulloso y derrama su gracia sobre el humilde.
Uh-huh.
El área de que Dios es real. De hecho, yo se lo digo a la gente y se sorprende. Los milagros más grandes en mi vida fue ese periodo de 6 años. En que yo todavía miraba pornografía. Los milagros más grandes, porque me sentía bien que yo soy el peor aquí de todos. Me sentía, no hay nadie peor que yo. Y sin embargo, Dios derramó su gracia.
Qué increíble. Porque
sí.
La adicción a la pornografía es tan fuerte. Por ejemplo, hay centros de rehabilitación para alcohólicos, para drogadictos.
Sí.
Pero tú dices, yo tengo esta adicción y te hace sentir en nada. ¿Cómo empezó la pornografía?
Comenzó, fíjate, en la escuela cristiana alguien trajo revistas.
Ya.
Con fotos y relatos. Ahí fue que comenzó. Fui expuesto. Eso fue mucho antes del internet de ahora.
Claro, pero eso tiene una trascendencia muy fuerte y ha trascendido en ti.
Sí, pero aunque yo era débil, yo sabía mis limitaciones. Por ejemplo, yo nunca, hasta el día de hoy, nunca invité a mi esposa en esos 6 años a ver pornografía. Nunca yo sabía mi frontera, mi limitación. No, yo no voy a arruinarle la vida a nadie más con esto. Esto es una batalla interna que yo tengo.
Uh-huh.
¿Entiende? Yo se lo confesé a mi esposa. Yo tengo esta batalla intensa, ¿okay? Pero nunca le traté de traer afectado. Yo no traje a la cama con mi mujer mis problemas de pornografía. Yo no demandaba, vamos a tener sexo así, uh-huh, ni cosas así. Yo sabía mis limitaciones. Yo soy feo, soy malo, pero sé que es feo. No estoy orgulloso de eso y no quiero que nadie, especialmente mi esposa, que sea afectada por eso.
Eso es muy terrible porque Satanás es el gran acusador.
Sí.
Y entonces te dice, mira, no vale la pena. ¿Cómo vas a hacer eso? Tú, cristiano, te dices todavía.
Sí.
Y Dios te está utilizando, perdón, Dios te está dando muchas cosas. ¿Qué clase de cristiano? Eres un sinvergüenza, viendo basura para luego tener que acercarte a Dios. ¿Cómo has tenido que revertir esa área?
Oh, el Señor fue quien revertió esa área. En forma espectacular.
A ver.
Hechos 2:22 dice, Jesucristo fue un hombre aprobado por Dios a través de señales, milagros y maravillas.
Uh-huh.
Esas son las señales de aprobación. si yo aplico a ser pastor de una iglesia, lo que me van a preguntar es las señales de aprobación del hombre. ¿Tienes algún título de seminario? ¿Te has graduado de doctor en teología? Uh-huh. Esos son aprobación del hombre. Nadie me pregunta por la aprobación de Dios, que son los milagros, señales y maravillas. Wow. Y yo tengo muchas aprobación claro. de Dios. Así que cuando Dios aprueba, déjeme darte un milagro para que tú entiendas. Hubo dos milagros. Los dos milagros más grandes que he visto en mi vida fue durante ese periodo. Uh-huh. Y uno fue el árbol. Yo fui a casa de un amigo. Esto me va a tomar como 5 minutos. Fui a casa de un amigo que eran, mis amigos eran ateos. Y dije, ¿qué le voy a decir para que oigan a Cristo? Porque yo tenía un deseo de predicarle a Cristo a todo el mundo. Aunque miraba pornografía, yo no podía parar de decir a la gente de Cristo. Y se me ocurrió algo. Y les dije, ustedes dos, si me dejan predicarle a Cristo por una hora sin uh-huh. parar y prestan atención, tienen que prestar atención. Les prometo nunca más predicarle a ustedes de Cristo. Los dos se miraron uno al otro y dijeron, sí, vamos a hacer eso. Uh-huh. Estaban desesperados de deshacerse de mí. Y yo comencé diciéndole, ¿qué milagro, qué tan grande tiene que ser el milagro para que tú cambies tu vida y te entregues a Cristo? Yo no entiendo. Yo le dije, mira, ese árbol, si yo te digo que en 10 segundos... ese árbol le va a caer un rayo. Y contamos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Y cuando digo 0, un rayo le cae a ese árbol. ¿Vas a creer? Y ellos me dijeron, eso no va a suceder. Yo dije, yo no estoy diciendo que va a suceder. Estoy tratando de averiguar qué tan grande es el milagro. Uh-huh. Porque yo tengo conexiones. Puedo llamar a mi papá en el cielo. Porque eso es lo que hace falta. Porque si él dio su hijo por ti, uh-huh. no hay cosa que niegue. ¿Entiendes?
Ya.
Bueno. Mi historia larga más corta es que no me hicieron caso. Yo les prediqué una hora. Eso fue el 1 de julio de 1991. Me acuerdo de la fecha.
Wow.
Porque 4 días después, el 5 de julio del 1991, yo uh-huh. estaba en mi casa mirando televisión y el Señor me dijo, desconecta las cosas eléctricas en tu casa porque se van a quemar si no las desconecta porque un rayo le va a caer al árbol que está detrás de tu casa.
Ya. Yeah.
Y yo comencé a decirme, estoy leyendo mucha Biblia, ya me estoy imaginando cosas. Esto no, porque no se iba. Yo seguía mirándolo y seguía insistiendo, el Señor, te estoy hablando, Ariel, presta atención, se van a quemar las cosas. Y yo no hacía caso. Y entonces se puso oscuro y comencé a oír truenos que se estaban acercando. Uh-huh. Yo, mira, se está poniendo bien oscuro y con truenos. Y yo comencé a decirme a mí, yo no estoy oyendo voces, esto es normal, cuando hay una tormenta eléctrica, tú desconectas las cosas. Y comencé a desconectar las cosas. Yeah. Yo soy una persona normal. Cuando terminé, fui a la cocina, miré hacia el árbol y habían dos ventanas a los lados y oré esta oración bien cortita. Padre Santo, Yo no sé si tú me estás hablando a mí o no, pero si tú me estás hablando a mí y si vas a hacer algo, hazlo grande en el nombre de Jesús. Amén. Uh-huh. Entonces, ese árbol le cayó un rayo después de esa oración, pero no fueron 2 minutos después. No fue que me fui, volví a ver televisión y 1 minuto después le cayó un rayo. No, no, no. No fueron 17 segundos, no fueron 5 segundos después, fue en el nombre de Jesús, amén. ¡Pah! Ahí wow, inmediatamente, milisegundos después que yo digo amén. ¡Pah! Y yo, como quiera, no creía que el árbol le dio el rayo, pero yo vi la luz en las dos ventanas porque la pared estaba uh-huh. entre mí y el árbol.
Claro.
Pero vi la luz que llegó a la misma vez que el sonido. Uh-huh. Mi vecina comenzó a llorar de lo duro que fue el sonido. Yo hasta el día de hoy no he oído nada más fuerte que ese trueno. Y yo salí por la casa, para el frente de la casa. El árbol está en la parte de atrás de mi casa. Uh-huh. Pero yo salí por el frente diciéndome a mí mismo, hay un árbol bien cerca en fuego. porque ese rayo cayó cerca, pero no vi humo. Y después noté por mi grama mucha corteza de un árbol. Y salí al lado y agarré una parte bien grande, como de 2 pies de larga, y no estaba caliente ni quemada. Yo la estaba inspeccionando, qué raro. ¿Y por qué mi patio está cubierto con corteza de árbol? Y desde ese punto de vista pude ver el árbol. Y el árbol, en forma espiral de arriba abajo, la corteza había explotado y salido. Entonces, en ese momento conecté, hice la conexión. Ok, yo oré hacia el árbol, ese era el árbol que Dios me dijo. Y entonces me di cuenta, wow, lo que Dios ha hecho. Entonces, entré a mi casa y me acuerdo como ahora, yo dije, no, eso fue una coincidencia. Eso no fue Dios. Porque hace 2 semanas atrás yo miré pornografía. Dios no hace milagros así con alguien que mira pornografías.
¿Y estás mal con Dios?
No puede ser. Y me convencí y me dije a mí mismo, yo no me merezco este honor. Y el Señor me habló y me dijo, tienes razón, Ariel, no te lo mereces. Por eso es que se llama gracia. Ah, que me inundó con el amor. Yo comencé a llorar como un niño y me comencé a decir en inglés, you're too much, que quiere decir, tú te pasas de bueno, Señor, tú eres demasiado bueno. Y yo llorando y alabando a Dios de una forma bien intensa cuando Él me dijo, es la gracia de Dios. Y tomé el teléfono y llamé a mi amigo ateo. Y comencé a contarle todo y le dije, tú tienes que ver este árbol, tienes que venir aquí y ver este árbol. Le comencé a contar todo. Y él me dijo, yo no tengo que ver ningún árbol, Ariel. Yo te creo. Y comenzó a venir a los estudios bíblicos. Ese fue el primer hombre que yo bauticé en agua.
Qué cosa linda. Ariel, debemos irnos a una pausa. Y después de esta pausa, yo creo que tú nos comentes cómo saliste de la adicción de la pornografía. Para luego tener que abordar cómo has conocido a tu esposa. Y bueno, tenemos mucho más. Amables oyentes, hoy estoy compartiendo en Calidad de Vida con Ariel García. Él es ingeniero químico de profesión. Nos vamos a ir a esta pequeñísima pausa. No me cambie de dial. Y luego continuamos mucho más acá en Calidad de Vida. Estamos conversando con Ariel García. Ariel, ¿cómo es que has salido de la pornografía?
Por la gracia de Dios. La gracia de Dios.
Porque eso es muy duro.
Muy duro.
He escuchado personas decir, y aún en consejería me han dicho, Gustavo, yo puedo pagarte lo que sea, pero tienes que ayudarme a salir de esta adicción. Porque yo creí que casándome lo iba a superar. Yo creí que teniendo hijos lo iba a superar, pero no, sigo metido en esta adicción a la pornografía. Sí. Cuéntanos, por favor.
La palabra de Dios dice, hay un versículo que dice, que para el que está hambriento, aún lo amargo es dulce, y al que está satisfecho no quiere ni siquiera la miel. Cuando la persona que está bien llena, que ya no quiere más comida, aunque le traigas la miel, no le interesa. Y la persona que está bien hambriento, aún lo amargo es dulce. Un pedazo de limón lo encuentra porque está bien hambriento. Y la adicción sexual es un apetito de la carne, como el deseo de tomar agua porque uno tiene sed, o comida, es un apetito. Yo le expliqué esto a mi esposa, porque después de un orgasmo, nadie tiene deseo sexual, inmediatamente nadie. Entonces, si la persona está satisfecha en el hogar, es mucho más fácil para una persona que tiene adicción sexual controlar eso. Mucho, mucho más fácil. La Biblia dice, creo que es en 1 Corintios 7, que la pareja, si quiere ayunar por un tiempo y quiere abstenerse de comer, y quieras tenerse de sexo. La parte de sexo recomienda la palabra de Dios. No pases mucho tiempo sin tener sexo. Porque entonces viene Satanás y ves por tu falta de continencia te va a tentar. Satanás tentó a Jesucristo cuando había comido, dejado de comer por 40 días y 40 noches con hambre. Uh-huh. Si Satanás tentó a Jesucristo, él te puede tentar a ti, a mí, etcétera. ¿Me entiendes? So, es importante que si la es, si el, la mayoría de la adicción es para el hombre, pero hay mujeres también adictas a la pornografía.
Exacto.
Pero que la pareja entienda, esta persona tiene un deseo intenso de deseo sexual y te, se tiene que estar satisfaciendo más frecuentemente para poder uh-huh. controlar eso. Yeah. Y si no lo satisface, vienen los problemas. Y mi esposa comprendió eso muy bien cuando se lo expliqué. Uh-huh. También es el Espíritu Santo. Cuando mi mente está en las cosas del Señor, cuando estoy estudiando la palabra, es bien diferente que cuando no estoy estudiando la palabra. Bien, bien diferente. Cuando estoy en la presencia del Señor, el Espíritu Santo domina por completo y Él se encarga. Romanos 8 dice que es a través del Espíritu Santo que matamos las obras de la carne. Es por la gracia de Dios. Yo tengo un ejemplo buenísimo de esto. Uh-huh. Cuando recibí el Espíritu Santo, una forma poderosísima en mi vida, uh-huh. Yo tuve una visión que iba a estar en un hotel, que cuando prendiera el televisor, sin yo hacer nada, iba a ver pornografía. Y yo me dije a mí mismo, ya yo he sido santificado, porque era acabado de recibir el Espíritu Santo. Yo estoy uh-huh. santificado. De hecho, eso sucedió antes de que yo fuera bien, bien estúpido. Yo dije al Señor, Señor, ahora que estoy lleno del Espíritu Santo, envíame tentaciones para que tú veas wow. lo bueno que yo soy. Para que tú veas cómo, para que tú veas que esto sí que es un cristiano genuino. Wow. Y el Señor me dio esa visión. Pues, ok, vas a ir a un hotel, sin tú hacer nada, vas a prender el televisor y va a ver pornografía. Yo ya, eso lo puedo dominar yo fácilmente. Pues como un mes después, uh-huh. fui a California y cuando estoy entrando al hotel, me dije a mí mismo, me pregunto si es cierto, déjame prender el televisor. Y cuando prendí el televisor, en esos días había que pagar, había pornografía en los televisores en los hoteles, pero había que pagar uh-huh. para recibirla. Y había, y yo tenía una... Me molesté mucho. Esto no puedo. Si yo llego a entrar aquí con mis esposas y mis hijos, esto no es aceptable. Esto es horrible. No puedo creer que esta gente hagan hecho esto. Uh-huh. De hecho, voy para allá abajo a quejarme y busqué mi maleta, pero no apagué el televisor. Oh, no, 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 no. El televisor estaba prendido. Busqué mi maleta que la había dejado en la puerta. Entré, cerré la puerta, puse la maleta al lado de mi cama, me senté en mi cama y qué barbaridad. No puedo creer esto. De hecho, lo voy a apagar ahora en 10 segundos más y lo apago. Wow. Voy a mirar 10 segundos más y lo apago.
Exacto.
Y después de 10 segundos, ok, 10 segundos más.
Y seguía creciendo.
Y seguí, de hecho, eran como 25 minutos más de película y la vi completa hasta que desapareció la película y ya no había nada más en el televisor. Wow. Porque parece, aparentemente alguien antes que yo estaba allí había apagado, uh-huh. miró 10 minutos y se fue. Entonces quedaba el resto de la película, ¿entiendes? Después me acuerdo que yo quería esconderme de Dios. Como Adán y Eva querían esconderse después que pecaron, uh-huh. que estaban escondiéndose de Dios. Yo dije, Ariel, tú eres estúpido. ¿Cómo te vas a esconder debajo de la cama? No, aunque te metas debajo de la cama, Dios sabe que estás debajo de la cama. Estás perdiendo el tiempo. Tú no te puedes esconder de Dios. Porque tenía una vergüenza encima tan uh-huh. intensa, ¿entiendes? Porque ahora tengo el Espíritu Santo viviendo en mí que me está diciendo, esto no está bien. Pero eso me arregló. Ya yo no oro, envíame. Ahora yo oro como dice la palabra de Dios. No me dejes caer en tentación, mas líbrame del mal, que es lo que fue que Dios dijo que ahora hacemos. Uh-huh. Uh-huh. Y en el jardín de Getsemaní, Jesucristo dijo, oren para que no caigan en tentación. Así que esa es un arma en contra de la pornografía, es orar. Constantemente, Señor, ayúdame. Tú sabes que si me pruebas, voy a fallar. Uh-huh. Tienes que ser tú que me ayudes a conquistar esto para que Él reciba la gloria. No para yo decirme, ah, ya yo soy santo y bueno, sino para darle la gloria a Dios. Y cuando uno hace eso, el Espíritu Santo se manifiesta.
¿Eres libre de la pornografía?
Bueno, no voy a decir que sí, porque entonces la palabra de Dios dice, si doy testimonio de mí mismo, estoy mintiendo. Juan 5:31, ¿entiendes? Todos los alcohólicos, aunque llevan 20 años sin tomar alcohol, te van a decir, si tú le preguntas, ¿tú eres alcohólico? Los alcohólicos te van a decir, sí, llevo tantos años, llevo tanto tiempo sin probar, pero sigo siendo alcohólico, aunque lleva muchos años. Y ese es el punto, yo sigo siendo malo. Es la gracia de Dios que está en mí. Del momento, el momento que yo digo, yo soy bueno. Ay, mira, cuando salga de la entrevista, ahí voy a ver pornografía. ¿Entiendes?
Es la gracia de Dios.
Una vez yo estaba en California de viaje y llamé al pastor mío. Le dije, mira, te estoy llamando porque voy a ver pornografía. No importa el sermón que tú me dejas a mí ahora. Yo ya decidí que voy a ver pornografía. Bien directo. Te estoy llamando nada más que para decirte.
Y tranquilizar tu conciencia.
Sí. Para decirte, yo soy malo. Yeah. ¿Ok? Y voy a hacer esto. Uh-huh. Y el pastor me dice, no hagas eso, Ariel. No, lo voy a hacer. No puedes detenerme. Te estoy llamando para que sepas que este miembro de tu iglesia no tiene control. Wow. Pues mira, enganché el teléfono y no miré. No vi nada. Se me fue el deseo intensamente. Dios se reveló. Porque cuando las personas se creen y hablan como que son ya conquisté esto, ya conquisto. Tenemos que aprender de los alcohólicos. Los alcohólicos cuando terminan y dejan de tomar alcohol siguen siendo diciendo, sí, yo soy alcohólico.
El poder de Dios dice que se perfecciona en la debilidad del hombre.
Sí.
Y es el momento cuando nosotros nos creemos tan fuertes, es cuando somos débiles. Pero cuando nuestra debilidad la ponemos a los pies de Cristo,
amén, ahí cambia. Exacto, ahí exacto. Es donde cambia la situación. Por eso el apóstol Pablo dijo en 2 Corintios 12, del 9 al 10, que Dios le envió demonios a que lo molestaran. No se sabe qué era lo que estaban haciendo, pero es algo que le molestaba mucho. Uh-huh. Y él le pidió a Dios que le eliminara esos demonios 3 veces. Uh-huh. Y el Señor le dijo, pues, ven acá, tú no estabas pidiendo más poder. Mi poder se perfecciona en la debilidad.
Exacto.
Mientras más débil tú eres, más fuerte eres espiritualmente. Uh-huh. Y mientras más yo me convencía, yo soy el peor pecador en esta iglesia. Mientras más humilde yo era en ese sentido, mayor la gracia de Dios, mayores los milagros, mayores porque yo sabía que el milagro no vino porque yo me lo merecía. Yo de hecho no entendía muchas veces cómo es posible que Dios haya hecho un milagro tan grande en alguien como yo. Y era esa humildad, reconocer aquí todo el mundo es mejor que yo, aquí el peor soy yo. Y ese es uno de los problemas que tenía Pedro. Dios tuvo que reclutar a Pedro 3 veces. Uh-huh. Él nunca dejó su trabajo de pescador hasta el final. Y Dios lo convenció la tercera vez que lo reclutó. Y Pedro le dijo, apártate de mí que yo soy un pecador. Y Jesucristo dijo, finalmente entendiste el punto. Te voy a hacer pescador de hombres ahora.
Qué cosa linda, Ariel. El poder de Dios es tan grande, tan maravilloso.
Sí.
El poder del Espíritu Santo. Mira, ya estamos solamente a 8 minutos de terminar el programa. Después de haber lastimado tu corazón con ese sentimiento y esa persona haberte dejado y haberte jugado con sentimientos de otras damas, otras mujeres, ¿cómo conociste a tu esposa?
Fue en una boda. Yo era el maestro de ceremonia de una boda de mi mejor amigo.
Ya.
Y yo una vez dije, vamos para Suiza a esquiar y vienen unas muchachas con nosotros, vienen 2 de ellas. Y él me dijo, ¿puedo yo ir también? Sí, puedes venir. Y ahí fue que la conoció a ella. Y después se enamoraron y decidieron casarse. Y yo fui a la boda de ellos. Bueno, la mejor amiga de su esposa era mi esposa.
Yeah.
Y ella estaba allí. Yo me acuerdo yo decirme a mí mismo, Ariel, ya tú no eres como antes. Pórtate bien. No te pongas en cosas de buscar sexo aquí, ni ¿entiendes? Pórtate bien. Pero mi esposa me la consideré muy bonita y me quedé mirándola y ella me miró para atrás y después ella me invitó a bailar. Uh-huh. Que había un merengue o una salsa o algo de eso. Uh-huh. Y cuando bailé con ella y la tuve en mis brazos era diferente. No era como las demás. Era bien diferente. Bien, bien wow. diferente. Yo decía, contra qué cómoda se siente esta en mis brazos. Porque cuando estaba bailando, uh-huh. yo no bailo muy bien salsa, porque como yeah. fui a escuela cristiana y no bailaban, yo nunca uh-huh. aprendí eso bien.
¿Cómo sabías que ella era la persona con quien debías casarte?
Cuando yo le pedí al Señor, porque mi esposa era bien, bien católica, hija de María, y yo era bien protestante.
¿Era tu novia
todavía? Era mi novia en yeah. entonces. Uh-huh. Y yo quería casarme con ella, pero yo dije, si el Señor me dice que no, pues no. Yo le oré al Señor. Dije, el Señor, ella es diferente, ella es católica, es una denominación muy diferente. Eso, si tú dices que no, y el Señor me dijo, no, esto es parte de mi plan. Esto es parte de mi plan y te doy permiso. Y entonces me casé con ella. Yo le dije, mira, tú eres católica, no trates de convertirme. Y yo soy protestante y no voy a tratar de convertirte a ti. Y estábamos así. Ella iba a su iglesia separada y yo a mi iglesia. Hasta que un día la invité a una comida de la iglesia mía, que no era un servicio religioso, solamente una comida. Uh-huh. Y ella me dijo que no. Y cuando regresé de la comida, la encontré llorando, sentada en la cama. Y es, ¿qué está pasando? Que somos diferentes. Quería un divorcio.
Yeah.
Nada más que porque la invité a la iglesia. Ya quería wow. un divorcio. Estaba llorando, somos diferentes. Yo tenía una paz intensa. Uh-huh. Yo le dije, no. No te pongas triste. Yo quiero que seas feliz. Si tú no eres feliz conmigo, pues yo quiero que seas feliz. Te puedes quedar con la casa, con el dinero, no importa. Ahí sonó el timbre de la puerta y mi pastor entró y me dijo que quería que yo fuera a otra iglesia, porque yo levantaba manos y decía gloria a Dios duro y nadie allí hacía eso. Se fue el pastor y dije, contra, en 5 minutos mi esposa quiere divorciarse de mí porque fui a la iglesia, y mi pastor quiere divorciarse de mí porque yo decía, caramba, mi fervor por Cristo está separando a la gente de mí, wow. Pero yo tenía paz y yo miré por la ventana, levanté mi dedo y le dije a Dios, tú puedes hacer conmigo lo que te dé la gana, no hay defecto en ti, tú eres perfecto en todos tus caminos y yo te amo. Uh-huh. Y una paz como un río. Yeah. Aunque en la iglesia me botaron de la iglesia y mi esposa también uh-huh. me botó de la casa, paz como un río, porque tengo a Cristo en mi corazón. Y ahí bajó mi esposa llorando y me dice, yo no quiero divorcio, yo te amo, yo quiero estar contigo. Dios le cambió el corazón en ese momento a mi esposa.
Qué lindo. Uno diría eso yugo desigual. Y debe ser sí. muy difícil para los oyentes. Es algo... No ocurre siempre.
No ocurre siempre.
Pero es algo muy duro tener que luchar con dos mundos diferentes. Por eso Dios dice, no te unas en yugo desigual no. con los incrédulos. No hay comunión la luz con las tinieblas. Exacto. Cristo con Satanás. Pero en el caso suyo, Dios ha tenido...
Es un caso excepcional. Porque eso me hizo ir todas las semanas a una librería católica a comprar libros católicos de doctrina católica para entrenarme, para estar preparado para ministrarle a mi esposa, ¿entiendes? Yeah. Y eso me preparó en mi camino a abrirme los ojos, a ver cosas maravillosas en la palabra de Dios de profecías cumplidas. Solo estoy bien agradecido a Dios por casarme con una mujer católica porque hizo que yo estudiara mucho más la doctrina de esa denominación para entonces poder... defender y ministrarle a ella.
Con el tiempo tu esposa recibió a Cristo en su corazón.
Sí.
¿Cómo fue eso?
Cuando le enseñé las profecías cumplidas. Y me acuerdo como ahora que le dije, mira, estas son profecías que se han cumplido. Y ella me interrumpió. No estoy interesado en tu opinión. Enséñame en la Biblia dónde dice eso. Y yo dije, bueno. Gloria a Dios, esa es la contestación correcta. Exacto. Y ahí comenzó a estudiar la palabra y entregó su vida a Cristo.
¿Eres feliz, Ariel?
Soy feliz porque mi felicidad está basada en la eternidad. Yo no quiero ser feliz aquí, yo quiero ser feliz en la eternidad. Y eso ha hecho que Dios se revele en mi vida con muchos milagros, señales y maravillas. Y eso me aumenta la fe. Y como me aumenta la fe, mi propósito es terminar bien en la eternidad. Y cuando yo experimento la presencia de Dios y su realidad a través de milagros, señales y maravillas, Eso es bien lindo, eso es tremendo, eso me da mucho, me aumenta la fe.
Mira, yo me quedé con muchas preguntas. Ariel, yo quisiera estos minutos, tenemos un par de minutos, que nos dirijas en oración. Aquellas personas que tienen adicciones, no solo a la pornografía, diferentes tipos de adicciones, empezando de una mentira, terminando en la bebida, para que Dios pueda ser el dueño de sus vidas y pueda sacarlos de ese lugar. Dirígenos, por favor.
Amén. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, yo te pido por las personas que están oyendo este mensaje, que tú les toques, Señor, que tú les hagas ver, ábrele los ojos para que ellos estén bien convencidos de que tu sangre limpia todo pecado, que tú la santidad que estás buscando es santidad a través de la fe, que en la fe en Jesucristo somos lavados por completo con tu sangre y somos hechos perfectos, como dice Hebreos 10:14. Que tengan fe en tu sangre para limpiarle sus pecados y que busquen de ti, Señor. Yo te pido que busquen de ti, leyendo tu palabra, Señor, que busquen ser llenos de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo y que entreguen sus vidas a ti, Señor, porque en ti hay esperanza, Señor. Y yo te pido, Señor, que derrames tu Espíritu Santo en forma poderosa, Señor, sí, sí, para que les abras los ojos y entiendan, para que con tu poder puedan conquistar diferentes tipos de adicciones, Señor. Yo quiero que su fe esté basada en tu poder, no en sabiduría humana, Señor, porque tú quieres que su fe esté basada en cuán grande y poderoso tú eres, Señor. Manifiéstate en el medio de ellos, Señor. Tócale, Señor, y tráelos para que vean que es muy, muy gozoso y divertido estar en tu presencia, que no hay nada mejor que tu Espíritu Santo y que a ti sea toda la honra, la gloria por siempre. Aleluya. Amén.
Gracias, Ariel, por haber accedido a esta invitación y pues compartir tu testimonio en calidad de vida.
Amén, amén. Gracias.
Amables oyentes, llegamos al final del programa. Usted quiere comunicarse con nosotros, le invitamos que lo haga al 240-478-5347 o visite el sitio web que tenemos, www.calidaddevidahoy.org. Llegamos al final del programa. Dios mediante, la próxima semana estaremos con un tema diferente.